Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Como lo adelantábamos temprano, tengo el gusto de saludar esta mañana en la mesa de RR Noticias al alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar. ¿Cómo estás?
Ángel, muy buenos días, muy contento de estar aquí saludándote a ti y a tu auditorio.
Bienvenido, alcalde, es un gusto saludarte, ya sabes que es tu casa.
Gracias.
Siempre digo, a nombre de nuestro comandante en jefe, pero hoy aquí lo tengo también y voy a aprovechar para saludarlo esta mañana, nuestro comandante en jefe, el licenciado José Luis Rodríguez. ¿Cómo estás, jefe? Buenos días.
Muy buen día, gusto saludar.
Bueno, pues aquí está con nosotros. Alcalde, pues un gusto saludar sobre todo a propósito de diversas acciones que has estado realizando durante los últimos días. Particularmente quisiéramos conversar contigo a partir de este viaje que has realizado al viejo continente, particularmente a Austria, para conocer temas de movilidad que entiendo pues se buscan replicar aquí. ¿Qué puedes contarnos de esto?
Mira, este es una visita que realizamos derivada de una invitación que formulé a Eva Hager, que es la embajadora de Austria en México. Ella vino a la ciudad de Querétaro y tuvimos un encuentro con académicos, con empresarios, y se habló mucho en la mesa sobre el tema de movilidad. Derivado de la entrega de las llaves de la ciudad, ella queda muy agradecida y organiza una misión diplomática para Viena, cosa que para nosotros fue gratamente sorprendente. Acudimos a esta ciudad que tiene una infraestructura fuera de serie, es la ciudad número uno en el mundo en calidad de vida, y se planteó una visita en dos sentidos. Una primera para hablar sobre el desarrollo urbano de Viena, lo que ha sucedido en los últimos 30 años y lo que va a suceder en los siguientes 30 años. Y hay una clara muestra de organización rumbo a ese objetivo y de lo que ha sucedido desde aquel tiempo a la fecha sobre lo que nosotros hemos llamado la pirámide de movilidad. Y la otra agenda tenía que ver ya con la experiencia de conocer los modelos alternativos de movilidad con los que ellos cuentan. Para que tú tengas una idea muy clara, ellos le han apostado a hacer una ciudad compacta. Esto significa crecer verticalmente en lugar de una ciudad extendida, como sucede en el caso de Querétaro. Digamos que nosotros estamos en un muy buen momento para tomar decisiones y que el crecimiento no siga extendiéndose, sino que por el contrario el crecimiento vaya hacia arriba. Esto implica modificaciones a los planes parciales de desarrollo urbano, pero además otorgar en los suelos habitacionales también el suelo comercial para que haya suelos mixtos. Y esto puede contribuir mucho a que la gente se desplace en un polígono menor y deje de utilizar el vehículo privado, que es lo que históricamente hemos estado haciendo. Tenemos fraccionamientos muy bonitos que generan desarrolladores, pero en esos fraccionamientos no tenemos la infraestructura cultural, deportiva, artística o simplemente comercial y de servicios. Y este es el reto tan importante. Nos presentaron un proyecto que están desarrollando para el 2028, donde ya han llevado una línea de metro y la estrategia que de origen están planteando, algo muy espectacular. Y en el caso de movilidad, ellos le han invertido de manera muy importante a través del subsidio. Es uno de los temas que culturalmente me parece que nosotros tenemos que atender de manera inmediata. Ellos tienen una inversión muy fuerte en ciclopistas. Para que tú tengas una claridad, ellos tienen 1.300 kilómetros de ciclovías solo en su ciudad. Esto es algo muy importante. No es la ciudad número uno en uso de bicicleta. La número uno es Ámsterdam, que tiene 850 mil habitantes y 1.600.000 bicicletas. Es algo fuera de serie y único en el mundo. En el caso de Viena, ellos tienen 1.300 kilómetros de ciclovía. El 10% de su población se desplaza en vehículo de bicicleta, contrario a lo que nosotros tenemos. Nosotros solamente 1.000 personas usan la bicicleta. Fíjense nada más contra 1.056.000 habitantes. Sí, sí, pero es un proceso que hay que iniciar. No es tampoco para que entremos en una crisis. Me parece que coyunturalmente es un buen momento para Querétaro para tomar decisiones sobre la materia. Y además de ello, tienen un sistema de metro y de tranvía muy espectacular. Y cuando digo el subsidio, pues la apuesta de ellos es un transporte masivo, que particularmente es el metro, y arriba, digamos, sobre el piso, tanto el desarrollo para peatones como el desarrollo en ciclopistas. Y esto nos da a nosotros una gran enseñanza, porque si generamos, como lo estamos trabajando yo, ya un plan parcial de desarrollo urbano, que nos hace falta el de la zona centro, con una visión vertical. Vamos a imaginar un centro de Querétaro y sus alrededores en este primer polígono, en donde tengamos edificios que no rebasen los 5 pisos. Esto va a generar que haya mayor densificación. Por ejemplo, el caso del centro histórico. Hace apenas unos años había 136 habitantes por hectárea. Hoy tenemos 36. Esto implica que hemos perdido habitabilidad. Con el paso del tiempo, menos gente va a vivir en el centro histórico y se van a ir a vivir a las afueras de la ciudad, lo cual afecta terriblemente un objetivo que tenemos, que es mantener y preservar el ser patrimonio cultural histórico de la humanidad. Si nosotros logramos transformar este esquema para que más gente viva en el centro histórico y logramos desarrollar suelos mixtos, ahí hay un ingrediente importante de habitabilidad. Y segundo, el generar infraestructura como la que nosotros ya estamos planteando en materia de movilidad, que será esta inversión de 110 millones de pesos para construir los primeros 73 kilómetros de ciclovía. El proyecto ya está listo, estamos solamente en espera de que llegue el recurso federal que está pactado para este año, y en cuanto llegue, los proyectos ejecutivos están preparados, haremos las licitaciones correspondientes y comenzaremos este proyecto, que iniciará en Santa María Magdalena y que concluye en Hércules, transitando por diversas colonias de nuestro municipio y teniendo una especie de troncal que va sobre Avenida Universidad, y después va a tener ramales dentro de las colonias que van a transitar por este rubro. Esto será algo inédito porque va a transformar el escenario. Para finales del mes de noviembre, paralelo a este asunto de la ciclopista, nos estarán entregando un programa estratégico de movilidad que nosotros contratamos con una empresa consultora llamada Steer Davis Leap, que es la empresa consultora más importante que existe en Europa y que trabajó tres proyectos que me gusta destacar siempre. El proyecto estratégico de movilidad de Dubái, el proyecto estratégico de movilidad de Río de Janeiro para los recientes Juegos, y también uno de los distritos más donde mayor concentración de personas existe, que es el número 47 en Londres. Estos tres los elaboró esta empresa, nosotros la hemos contratado, es un proyecto muy ambicioso, en donde me han referido datos ya, donde nosotros vamos a tener 500 kilómetros de ciclovía. Es decir, este plan, ya con estudios origen-destino, porque se tiene que encuestar casa por casa y se va consultando a la población cuáles son sus destinos diariamente.
Claro.
Identificamos 500 kilómetros de ciclovía, lo cual nos permite identificar que Querétaro tiene todas las características y posibilidades para lograr ese propósito. Hoy, por lo pronto, pues paralelo a todo este que es un proyecto integral desde que iniciamos la administración, crear la Secretaría de Movilidad, mandar elaborar el programa estratégico de movilidad que nos van a entregar el próximo mes, iniciar la construcción de la ciclovías de estos 100 kilómetros que yo prometí en la campaña y comenzar con la instalación de parquímetros y el sistema de bicis compartidas, que hay que compararlo con Viena, y eso fue algo que llamó mucho la atención. Nosotros tenemos este sistema en una sola concesión. Uh-huh. En el mundo entero lo tienen dividido en dos concesiones. Uno es superavitario y otro es deficitario. ¿Qué quiero decir con eso? El sistema de parquímetros genera ingresos. El sistema de bicis compartidas es deficitario, hay que pagarle. Y ese generalmente es subsidiado. Por ejemplo, el caso del Distrito Federal. Uh-huh. Es una cantidad enorme de dinero la que se invierte. Nosotros pusimos los dos en un mismo proyecto con una misma empresa, y esa empresa será quien asuma ese costo, y esto va a tener grandes beneficios porque vamos a generar la instalación de 90 cicloestaciones en el centro histórico, en ese polígono, con 1200 bicicletas a través de un programa que se va a llamar Que Bici, que estamos a días ya de anunciar y comenzar con la instalación. Solamente estamos en espera de que el INAH pueda otorgarnos la licencia correspondiente, y con esto vamos a tener un modelo distinto al mundo entero, un modelo de parquímetros y bicis compartidas, que además va a agregar otros ingredientes, no solamente de movilidad, sino de seguridad. Uh-huh. Necesitamos que en el centro histórico haya mayor movilidad.
Claro.
Obvio sé y lo tengo claro, que esta es una apuesta en donde hay gente que puede estar de acuerdo y gente que puede estar en desacuerdo, sobre todo en desacuerdo porque no lo hemos vivido de la forma en la que se va a implementar. Lo que se tuvo en otros años anteriores no tiene nada que ver con lo que se va a hacer hoy día. Esto tiene un impacto mayor, busca que haya mayor capacidad de desplazamiento, va a generar seguridad porque vamos a tener 80 personas trabajando en el centro histórico que nos van a ayudar como halcones para estar identificando circunstancias de seguridad que ayuden a mejorar esta circunstancia. Y el otro punto es que estoy convencido que puede incrementar hasta en un 30% las ventas para el comercio en el centro histórico. Veo un escenario muy positivo, aunque en este tránsito yo pido a la población que tenga confianza en lo que estamos planteando. Es algo que ha dado resultados en muchas partes del mundo, incluso en nuestro país. El caso de la Ciudad de México, hay muchos ejemplos de delegaciones en donde se instaló el sistema de parquímetros y el resultado fue muy positivo. Y el sistema de bicis, además hay que mencionarlo, será a un precio el más económico de la República Mexicana, 365 pesos por año, es decir, un peso por día, y esto va a contribuir de manera muy importante a lograr ese propósito, es decir, toda una política integral, más lo que la semana pasada hemos anunciado, el proyecto de transporte escolar gratuito, que para mí es el proyecto insignia de esta administración, el más importante, va a traer grandes beneficios para nuestra ciudad. Hay que decir primero que es el primer municipio de la República Mexicana que da este paso. Lo mencioné, estamos avanzando en este primer periodo en un programa piloto porque la inversión será muy importante. Y aquí estoy hablando de subsidio. El gobierno está subsidiando. Es un reconocimiento a todos aquellos que pagan predial, que cumplen. Porque hay mucha gente que te dice, no, si lo regalas, no sirve. Este es un caso distinto. Después de la experiencia de Viena, tengo muy claro, como sucedió allá, que el paso del tiempo hace que la misma gente sea la que diga, sí, sí, hay que aportarle. Pero ahorita tenemos que ganar confianza.
Claro.
Y el modelo es sumamente ambicioso. Lo que estamos buscando es mover con calidad y seguridad el mayor número de personas, que son jóvenes, niños y estudiantes de primaria y secundaria.
Pero además, si me lo permites, converso esta mañana con el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar. Si me lo permites, Marcos, me parece que es una apuesta muy interesante, porque a lo mejor alguien podría pensar, bueno, pues uno de los mayores objetivos que tiene esta administración es el tema de la movilidad. ¿Qué tiene que ver el transporte de los niños con la movilidad? Pues tiene que ver todo, porque estamos hablando de que en esta primera etapa estos más de 4,000 niños que ustedes van a movilizar, que ya lo empezarán a hacer, y así lo anunciaste la semana pasada, son 4,000 padres de familia que no van a mover sus vehículos ese tiempo o ese recorrido extra para llevar a esos niños, y todo eso se transforma en ese menor índice de contaminación para empezar, y además pues una mayor movilidad, una mayor afluencia de vehículos con menores embotellamientos.
Mira,
de primera intención.
Para darte un número específico, 24 vehículos vamos a sacar de cada 100 que salen hoy.
Fíjate nada más.
Eso es algo muy importante.
Uno de cada cuatro, para
así
decirlo
es, así. Así es. Y esto, ¿qué es lo que yo quiero que la gente visualice del proyecto de transporte escolar gratuito? ¿Qué sucede? Y a todos los papás nos sucede esta historia. Cuando no hay clases y tienes día de trabajo. Dime tú si no es real que cuando sales dices, mira qué padre, se disfruta la ciudad.
Pues sí.
Llego a tiempo a mi destino, ya sea de académico, de trabajo, de entretenimiento, y la ciudad funciona perfectamente. Cuando hay clases hay un nivel de congestión muy alta por esta circunstancia. Es un tema de conciencia. Había gente que me mencionaba hace algunos días, oye, pero en el tema de seguridad, todos tenemos la preocupación porque nuestro hijo se traslada en un vehículo con seguridad. Esto lo platiqué con la esposa de Aníbal Gaviria, que fue presidente, alcalde de Medellín, Colombia, porque hace unos días que estuvieron aquí en Querétaro, me decían ellos, oye, ¿cómo le hacen para llevar a los niños a las escuelas? No, pues van las mamás o los papás. Y decía ella, agraviada, pues pobres mamás, son esclavas 4 veces al día de tener que ir y regresar, y tienen que dedicarle su vida a eso. Fíjate qué interesante el valor que le dan en América Latina. Aquí en Querétaro nosotros somos una copia del negativa de la cultura americana, donde usan vehículo para todo. Allá todo mundo quiere vehículo privado. En la América Latina el transporte es muy importante en diversas modalidades. Y ella me decía, oye, es que tenemos esta circunstancia. Le platiqué sobre el transporte escolar gratuito, me dijo, increíble el proyecto. Le dije, pero tenemos una situación. Hay algunas personas que hablan del tema de seguridad. Me dijo, Marcos, esa no es una manera de participar conscientemente de la problemática de contaminación, de desplazamientos y el derecho que tiene la mujer y el hombre a disfrutar de esos espacios para sí, en vez de ser un chofer que lleva y trae al hijo a la escuela. Y decía, mira, nosotros somos el mejor ejemplo. Ellos eran la ciudad número uno en criminalidad en el mundo. 396 homicidios por cada 100,000 habitantes. Eso es algo único en el mundo.
Estoy de acuerdo.
Hoy ya revirtieron eso y decían, y aún con esa situación nosotros jugábamos conscientemente este propósito. Es un proyecto muy ambicioso. Los camiones que se están poniendo a la marcha son incluso ensamblados en la ciudad de Querétaro. Segundo, traerán 3 cámaras, así como las empresas privadas de Uber y Cabify, perdón el anuncio, pero que traen su sistema de GPS, uh-huh. Los papás van a poder traer en dónde va el camión con su hijo arriba, y además vendrá una cámara que permita que los padres vean a su hijo a través del vehículo. ¿Sí? Esto es único.
Qué bárbaro.
Es decir, vamos a agregar un ingrediente de seguridad muy sólido. El objetivo que nosotros tenemos es mover 60,000 de 152,000 estudiantes que existen en este segmento. Si nosotros logramos esto, vamos a poder retirar ese número de vehículos que estoy mencionando. Pero lo importante es que la apuesta que nosotros hemos hecho desde el primer momento, Ángel, ha sido integral. No es una cosa por un lado y otra por otra. Son 4 cosas las que hemos comprometido y son 4 cosas sobre las que estamos trabajando, porque es sembrar una semilla. Cuando vas a Viena, pues obviamente sí te da mucha envidia o tristeza ver por qué no hemos avanzado de esa manera.
Claro.
Bueno, lo que sí puedo decirles es que estamos dando un paso sólido, un paso serio en el tema de movilidad. Y movilidad hoy, Ángel, es una de las 2 cosas que mayor interés tiene la gente. Si tú hoy obviamente haces una encuesta y le preguntas a la gente sobre movilidad, salimos reprobados todos, ciudadanos, con servicio público, servicio privado o académico. Estamos muy mal en movilidad, porque además hay que decirlo, y este es un tema para generar también conciencia en la población. A Querétaro están llegando 47 familias con 4 integrantes todos los días y 2 vehículos. Hoy ya tenemos 607,000 vehículos. Está creciendo más rápido, hay un crecimiento poblacional más rápido que el crecimiento en infraestructura. Uh-huh. Esto, si no se controla en este momento, los próximos años pueden ser fatídicos para la ciudad. Es un momento muy importante para Querétaro si generamos un desarrollo urbano en un plan parcial en esos términos. Si generamos una política de movilidad seria y si generamos conciencia en la población, esta trilogía nos permite lograr un propósito, y es que esta ciudad tan hermosa, en donde se conjuga el pasado y el presente y el futuro, tanto en arquitectura como en inversiones, podemos lograr que Querétaro sea un destino todavía más atractivo. Yo no comparto la visión de muchos de que cierren las fronteras o no permitan que la gente venga. Algo bueno está sucediendo en Querétaro.
Y por eso todo el mundo quiere venir.
Todo el mundo quiere, pero lo importante es que la gente que llega no le hagamos sentir que es un extraño. A esa persona hay que incorporarla rápidamente con liderazgo, hay que hacerle sentir el amor y la identidad por una ciudad como la nuestra, que ha costado mucho trabajo lograr. Y una persona no escoge dónde nacer, pero sí escoge dónde vivir. Y si la gente escoge vivir en Querétaro, los que ya vivimos en Querétaro, hay que darles la bienvenida, hay que abrazarlos y hay que hacerlos parte del modelo de ciudad que queremos. Porque la ciudad está cambiando permanentemente. Cada año, haz de cuenta, imagínate que vieras a una persona que se hace una intervención quirúrgica cada año, de estas plásticas.
Sí, claro.
Cada año llegan 70,000 habitantes a nuestra ciudad. Y cada año esas 70,000 le van dando un giro a la forma cultural, a la de expresión que tiene Querétaro. Los que vivimos aquí tenemos que profundizar en esa identidad y hacer que la gente le genere un profundo amor e identidad a Querétaro. Ahí es donde yo veo el gran reto, y este que es uno de los 2 temas, el de seguridad y movilidad. En movilidad vienen esos resultados muy importantes. Yo lo he dicho obviamente porque son 3 años. Cuando yo llegué a la gestión, pues la expectativa es enorme.
Claro.
Pero no soy mago, aunque parezca uno de los 3 que llegan cada enero, no lo soy. Tenemos que darnos tiempo, ya las cosas comienzan a llevarse a cabo, ya comienzan a verse, ahí está el transporte escolar. Vamos a hacer una segunda presentación ahora para medios de comunicación, para cámaras empresariales, para llevarlo en los 2 planos y poder ir con mayor profundidad e invitar a los sectores a que nos ayuden a convencer a los padres de familia de que esta es una herramienta que le va a ayudar a Querétaro. No hacerlo nos va a permitir seguir viendo algo como esto, que es el reflejo de la inconsciencia. Hoy cuando vienen la gente escuchándonos en su vehículo, hagan este ejercicio. Volteen a ver los demás vehículos, y cada vehículo trae una persona. Eso implica que cada espacio que está utilizando, en lugar de ser en un solo vehículo de transporte público con 45 personas, es una. Un camión, ocupa el espacio de 6 vehículos. ¿Esto qué significa? 6 personas contra 45. Si eso lo acomodamos en todo el espacio público, pues es caótico lo que vemos. Así mi es. Objetivo, transporte escolar gratuito, que la ciudad se vea como cuando no hay clases con los niños.
Pues va a ser un tema, de, un reto, por
es
supuesto.
Es un reto, pero es de todos. Es
interesante,
¿no? Pero es de todos, Ángel. Yo espero que no se queden apoltronados en la silla observando y señalando con un dedo si este cuate lo hizo bien o lo hace mal. Yo necesito a la gente. Si la gente no me ayuda, no hay manera. De nada sirve que la gente vaya al extranjero, vea otras ciudades y diga, mira, hombre, ¿cómo no sucede aquí?
¿Cómo estaría bonito esto en Querétaro?
Claro.
Hay que ponerle también.
Necesitamos que le entren.
Claro.
Necesitamos que participen.
Claro.
A ver, ya conocemos el modelo. El modelo que tenemos no nos gusta y no funciona. La alternativa es la apuesta de que la gente le entre, que participe y que sea parte de ese nuevo proyecto. Porque solo así van a cambiar las cosas. Como el sistema de parquímetros y bicis compartidas. Yo no puedo lograrlo si no es con la participación de la gente. Pero lo interesante aquí es que todos tenemos que ayudarnos. Yo no puedo ir a una panadería y pararme frente al panadero y decir, oye, qué feo está ese pan, qué mal está. Oiga, yo soy el panadero. Y estar criticando y cuestionando. Nosotros tenemos equipos especializados, están haciendo su trabajo. Necesito la ayuda de las personas y que nos den esa confianza. Mucho lo que han ido criticando al paso del tiempo dice, no, bueno, sí estaba
bueno,
bien.
Ahí va. ¿No?
Sí, porque no son capaces de reconocer con la misma fuerza que criticaron, con esa contundencia de decir, ¿sabes
Así
qué?
Pues
el cuate la hizo bien. Cuando la hizo mal, pues algo y doy la cara también. Entonces creo que hay una oportunidad y yo le pido a la gente que se sume, que nos ayude para que ese Querétaro que tanto apreciamos logre mantener ese espacio a nivel de vanguardia y sigamos siendo una de las mejores 10 ciudades del país en calidad de vida.
Y que siga caminando así. Alcalde, esta mañana finalmente vamos a pedirle al alcalde que se retire un momentito y vamos a pedirle al ciudadano Marcos Aguilar que nos cuente, pues ya cumpliste un año, el primero de estos tres que estarás al frente de esta administración. ¿Qué siente el ciudadano Marcos Aguilar y qué balance hace la persona, no el alcalde, de cómo le ha ido este año? ¿Cuál ha sido el principal reto y cuál ha sido la mayor satisfacción?
Bueno, ha sido el reto más difícil que he tenido en mi vida política. Lo digo con honestidad. Ha sido más complicado gobernar de lo que yo pensaba. Las redes sociales juegan un papel importantísimo. El reto del gobierno para hacer que la gente participe también es muy importante. Uh-huh. Pero quiero decirte que yo me siento muy entusiasmado en el interior. Yo estoy viviendo un sueño que puse hace muchos años en mi vida y es algo real, los que me conocen lo saben, no es un mensaje mediático. Yo puse esto cuando terminé mi carrera de abogado y de ser presidente de la universidad y hoy que lo estoy viviendo sé que se requiere dormir menos durante estos 3 años, trabajar mucho más, ser inteligente, sensible, sensato, escuchar mucho a la población. En eso he aprendido más, en esta responsabilidad.
Debes tener un poco la piel dura, ¿no?
Sí, mira, bueno, esa parte ha sido muy interesante, porque yo estimo que he sido el alcalde más criticado en la historia de Querétaro, me refiero al que más crítica ha recibido. Pero esa parte, al paso del tiempo, estoy seguro que va a dar buenos dividendos, porque también he sido sumamente tolerante, como creo que debe ser hoy un gobierno. Un gobierno debe estar hoy acostumbrado a recibir la crítica y debe entender la crítica, debe aprender de la crítica. Y en esa decisión de ser presidente municipal, cuando ya me concedieron la oportunidad, yo he sido muy claro en ello. Quiero recibir la crítica. Obviamente los que critican también tienen que aprender a ejercitar esa acción, porque criticar sin propuesta, criticar sin fundamento o criticar con un interés genuino que no sea el de la ciudad o que no sea verdaderamente el de sus necesidades.
Por la grilla, ¿no?
Así es, por la grilla, pues eso distorsiona o desequilibra las cosas y no ayuda a construir una sociedad como la que todos queremos tener. Entonces yo te puedo decir que yo estoy muy entusiasmado, me siento muy fuerte físicamente, estoy disfrutando mucho esta oportunidad, me alegra mucho hacer lo que estoy haciendo. Ahora viene una etapa distinta en este segundo año porque estoy concentrado de lleno en seguridad y en movilidad, pero además con el ingrediente que me hizo ganar mucho espacio político antes o popularidad, que fue la calle. Voy de regreso a la calle en próximos días, estaré trabajando como la gente me vio cuando era diputado federal y diputado local, que eso a mí me hizo ganar mucho. Voy de regreso hacia la calle, van a decir, bueno, ¿y por qué el primer año no lo hiciste? Porque el primer año fue mucho de planeación y de tomar decisiones respecto a los proyectos de los siguientes dos años, y eso implica un gran reto, porque incluso mover la estructura del gobierno municipal es otro reto importantísimo, hacer que la gente se sume, que la gente visualice a dónde quieres llegar y que todos se empaten con ese mismo objetivo. Es como cualquier oficina o empresa, hacer que todos se sumen. Bueno, hoy ya estamos en esa condición. Voy de regreso a la calle, que es el terreno natural de Marcos Aguilar, en donde mejor me siento, y estoy seguro que entregaré mejores resultados para finales del segundo año. Obviamente, con la humildad que me permiten mis capacidades, le digo a la gente, necesito su ayuda, solo no se puede. Por eso insisto mucho en ser alguien que genere polémica en la manera de expresarse, decir las cosas, pero me siento vivo, más vivo que nunca, muy entusiasmado y con el agradecimiento con toda la población para que vean que desde su presidente municipal hay un gran compromiso para que esta sea la mejor ciudad de la República Mexicana.
Alcalde, pues hay muchas cosas por hacer, pero sí habemos un buen grupo de ciudadanos que estamos sumados a la tarea y entendemos que este pues es un papel que a ti te toca hacer, pero ahí desde el gobierno, pero también nosotros tenemos que meterle mano, y tenemos que ensuciarnos los zapatos y tenemos que participar y colaborar, porque si no, pues un solo hombre o un solo grupo de personas, las que trabajan ahí contigo, no lo van a poder hacer.
Ahora hay algo importante, Ángel. Ahorita hemos hablado de los temas de retos, que pues implican confrontación, puntos de vista distintos, pero yo te diría que hay mucha más gente del lado en donde las coincidencias se han privilegiado. Hay mucha gente buena en Querétaro. Hay mucha gente trabajadora, hay mucha gente capaz, hay mucha gente dispuesta. Por eso Querétaro está donde está hoy, porque se ha construido al paso de muchos años de historia. Y esto no tiene que ver con partidos políticos, tiene que ver con seres humanos que le han entregado su vida a esta ciudad, que la han construido, la han desarrollado, y que hoy la ofrecen como una alternativa para vivir, para trabajar, para disfrutar. Pues no por algo somos el destino número uno sin playa en la República Mexicana, 64% de ocupación, la ciudad número uno en inversión como municipio, 19,000 millones. Solamente para este año son noticias extraordinarias. Tú vas por todos lados y en todos lados están desarrollando infraestructura. Yo acudo a todos los eventos, como el del viernes, a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, y los comentarios de los ministros y los magistrados es: voy caminando por un lugar y hay una construcción, hay inversión por aquí, inversión por allá, nuevas plazas, nuevos desarrollos, la infraestructura de la ciudad está cambiando. Bueno, esto es parte de un gran trabajo de mucha gente, y a ellos hay que aplaudirles porque lo están haciendo muy bien. Están haciendo su parte. Sí tenemos retos, hay que trabajar sobre ellos, hay que reconocerlos públicamente para que sean parte de un diagnóstico en donde el gobierno haga la parte que le toca y el ciudadano haga la parte que le toca.
Pues, alcalde, bienvenido. Ya sabes que es tu casa, y si no, que te lo diga aquí mi comandante en jefe.
Lo tengo muy claro.
Siempre es un gusto, un privilegio escuchar de tu propia boca, ¿no? Todo esto que empezó siendo, ¿no?, toda una planeación, y ver cómo se lleva la acción y ver cómo van avanzando las cosas, la verdad, qué padre. Qué padre vivir en Querétaro y tener un alcalde así.
Muchas gracias, José Luis. Les agradezco mucho, y gracias a toda la sociedad que está colaborando, porque hay muchas personas que están en esa disposición, y eso es lo que nos va a llevar al Querétaro que todos soñamos.
Y nosotros desde aquí, y tú estarás de acuerdo conmigo, jefe, nos sumamos a las obras que ustedes emprendan con la intención de traer a nuestra ciudad un mejor estilo de vida.
Muchas gracias, Ángel, les agradezco, y también hay que decirlo, porque pareciera que nos estamos dando guayabazos, pero no es así. Este es un medio de comunicación que he reconocido siempre por su pluralidad y su apertura. Y se lo he dicho a José Luis en privado, y hoy es buen momento para decirlo en público, porque me ha tocado ser oposición y siempre estuvieron las puertas abiertas, sin condicionamientos y sin censura, y con amplio respeto a la libertad de expresión, que debo decirlo, es muy padre cuando tienes amigos que te dan la oportunidad de decir lo que piensas, pero es más padre cuando esas personas saben que con responsabilidad te vas a expresar, porque abrirte las puertas para que diga uno tonterías no tiene valor. Lo que tiene valor es que sepas que las personas van a ejercer su libertad de expresión y lo van a hacer con responsabilidad. Del tamaño de una es el tamaño de la otra.
Pues así de sencillo. Bienvenido, alcalde, esta es tu casa nuevamente. Reiterarte que, pues, vamos bien, se va notando ahí el trabajo que están haciendo. Y nosotros, pues, encantados de recibirte, ¿verdad, jefe?
Encantados de
recibirte. Gracias, gracias, José Luis. Muchas gracias y muchas gracias, bendiciones para la empresa.
Muchas gracias. Con nosotros esta mañana el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar. 8:08, regreso enseguida contigo.